para iniciar tu día camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Una frase de Mahatma Gandhi.
Bueno, y así vamos avanzando. Y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, bueno, y directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Para nosotros, poner estos cerebros en orden. Dalul, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta de otra semana más de vida, de trabajo y de todo lo que tenemos. Y bueno, y de que todavía disfrutamos de muchas cosas que lamentablemente otras personas no pueden disfrutar. Así que,
así es.
Viéndolo por el lado amable, y si no, fabricándoselo porque no nos queda de otra.
Ahí está, Dalul está conectadísima con el tema del día de hoy, con la conversación de ustedes dos. Porque Dalul, más temprano, comenzando el día, ellos decían que es una decisión hacer el día bonito. Que hay que construírselo así, que hay que... ¿Cuál fue el término que usaste, Rey? Acotejárselo.
Acotejárselo. Acotejarlo.
Sí, claro. Es cierto. Sí, claro, claro.
Doctora, usted está conectadísima.
Vamos un poco de la mano con el tema que vamos a desarrollar hoy, porque ese arreglo del día también tiene que ver con algo que suele sucedernos, y es el tema de que muchas veces nos sentimos insatisfechos con nosotros, con lo que tenemos, con lo que hacemos. A veces yo lo digo en tono de broma, pero hay mucha gente que yo digo que como que la vida no le huele bien, por no decirlo de otra forma.
Ok, entendimos.
Entonces ahí entra el tema de qué pasa cuando sentimos esa insatisfacción, esa no gratificación de nosotros hacia el sentido y hacia lo que hacemos en nuestro proceso de vida. Y ahí entra el tema de entender qué es la satisfacción. Y es un sentimiento de bienestar o placer que se produce al tener cubiertas cosas que nos hacen sentir bien o que deseamos hacer. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro problema? Y a veces nos envolvemos en eso sin darnos cuenta. Y es que nos hemos acostumbrado a vivir resolviendo lo urgente, lo inmediato, y vamos postergando aquellas acciones, decisiones que nos producen, que realmente son importantes para nosotros, y de repente tenemos una cantidad de cosas no realizadas, de acciones no desarrolladas, de conductas no aplicadas, que se convierten entonces en un problema, porque ya se nos pierde de perspectiva todo aquello que sí está, y entonces nos enfocamos en todo aquello que no hemos podido lograr, hacer, etc. Y entonces ahí viene, algunos autores hablan de una insatisfacción crónica, de nada está bien, de nunca me siento bien, de que por más bien que salga siempre le falta algo, y entonces ahí entra ese tema de nosotros poder asumir de que hay dos cosas importantes. Primero, no todo lo vamos a poder hacer siempre que queramos. Segundo, si no lo estamos haciendo, tenemos la capacidad de decidir empezar a hacerlo, que era lo que mencionaba tú, Cintia, y que mencionaba Rey al principio. Si mi día no pinta bien, ¿qué yo puedo hacer dentro de lo que está a mi alcance para darle un mejor tono a ese día, a esa reunión, a esa situación que se está presentando, y actuar para que sea de la mejor manera, entendiendo y aceptando que a pesar de que yo puedo hacer muchas cosas, no necesariamente va a ser exactamente como yo quiero, ni va a cumplir todas mis expectativas en un solo momento. Hay cosas que llevan un proceso, y yo tengo que entender que ese proceso tiene que requerir una voluntad, un esfuerzo, una sistematización de acciones que me van a llevar entonces a tener, a desarrollar, a sentirme mejor con mi situación, conmigo misma, y entonces a cambiar esa actitud hacia un tono más positivo y que me ayude a sentirme mejor.
Dalul, ¿y cuándo entender que es suficiente?
Ahí viene el tema. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de gratificación que, al que estoy acostumbrado. ¿Por qué? Hay personas que por H o por R han asumido que para que una cosa yo la pueda lograr, tengo que coger lucha, tengo que pasarla mal, tengo que tener
el sacrificio, el esfuerzo,
tengo que bajarme.
Eso. Bueno, embargo, a uno lo enseñaron mucho a eso.
A eso. Sí. Entonces, a veces, mientras más trabajo nos da, más satisfacción nos genera, porque es la programación que muchas veces hemos tenido, de que tengo que fajarme, de que y no necesariamente tiene que ser siempre así. Y entonces incluso a veces hasta nos sentimos mal cuando algo no sale bien y no sale fácil. Entonces, pero hay gente que dice, me está yendo tan bien que ahora estoy asustado. No, es que ese es su estado, es que esa es la naturaleza. Lo otro es lo que es antinatural. Entonces, el tema de hasta dónde implica que yo estoy sacrificando y qué otras cosas estoy dejando de disfrutar en pos de algo que probablemente o no llegue, o cuando llegue no me va a dar la satisfacción que yo entendía que tenía, porque ahí viene otro tema, y es eso por lo que yo estoy luchando, ¿realmente viene dado por un deseo interior real y genuino, o por algo que yo entiendo que debo por todo lo que hay en mi entorno? Entonces, ahí viene también el tema de hasta dónde yo debo llegar en mis acciones para poder tener ese proceso de realización. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que nosotros podemos empezar a integrar como una como práctica y que nos van a ir ayudando a trazar este camino de dejar esa insatisfacción, ese no gusto crónico que a veces tenemos de encontrarle siempre la quinta pata al gato y de siempre ver el pedacito oscuro y no ver toda la luz que hay en el alrededor.
Me encanta ese término.
Esa manchita.
No gusto crónico. Yo lo puedo decir, porque yo conozco personas, claro, que le pueden decir, mira, yo creo, claro, que tú tienes un no gusto crónico, y te puedo referir con Dalul. Pero Dalul, bien, ¿qué tanto de actitudinal es eso? ¿Qué probabilidad hay de que esa forma de ver la vida sea química del cerebro?
Y ahí viene, es que hacemos un hábito de eso. Y acuérdense que los hábitos se automatizan. Entonces ya a mí me sale natural el quejarme de todo, el que nada está bien, el que nada me gusta, el que siempre me le encuentro el pelo en el sancocho. Entonces,
¿se puede revertir eso?
Eso, ¿verdad? Claro que sí. Y ahí entra el tema de lo que voy a decir ahora, que son qué cosas yo puedo hacer para cambiar ese hábito y convertir mis acciones en conductas, en elementos que me lleven a mejorar mi percepción de bienestar con relación a mí y a lo que hago. Y ahí viene un consejo importantísimo. Nunca dejes de hacer las cosas que te gustan. Y eso es lo primero que nosotros postergamos y guardamos en una gaveta, porque tengo que trabajar, porque tengo que ayudar a la muchacha a hacer la tarea, porque tengo que ir al supermercado, porque tengo. Pero eso que quiero, eso que me gusta, eso que me hace sentir bien, que a veces son sencilleces, a veces es sentarme con un libro, a veces es cuidar una matica, a veces es bordar, a veces es pintar, son cosas que probablemente la tenemos al alcance de la mano. Pero como decía en el inicio, postergamos lo que deseamos por lo inmediato, lo urgente y por estar apagando fuegos todo el tiempo. Y nos acostumbramos a tener, como digo yo, la manguera en la mano, y se nos olvida que no siempre hay que estar apagando fuegos. Y que hay un momento en que yo puedo soltar la manguera y coger la regadera e irme con la matica, o irme a pasear el perrito, o llamar a una amiga y decirle, mira, vamos a hacer lo que es una reunión por Zoom, o a bebernos un café y conversar. O simplemente, señor, irse a caminar. A mí, cuando yo me siento así, yo cojo mi carro y me voy para el malecón, bajo los cristales, ando con un musicón.
Sí, me consta,
porque
la he visto cantar a mandíbula batiente.
Ella canta en
carro, semáforos.
Eso está muy,
sí,
bien.
La he visto.
Mira la doctora ahí, organizando ese cerebro.
Cerca, en karaoke, micrófono en manos, que no suelta.
Bueno, los Camino al Sol oyentes han sido testigos de eso. Dalul, ¿y qué pasa con esa persona? Con esa... Yo tengo una amiga, que ella es muy eficiente, muy eficiente. Ella es muy, muy eficiente. Okay. Y cuando ella siente que solamente tiene su trabajo normal, que le demanda mucho tiempo de por sí, ella como que se siente como que le falta algo y se inventa proyectos. Entonces no se sabe inventar proyectos chiquitos. Tiene que inventarse los mega proyectos.
Los mega.
Y entonces siempre dice, es como para entretenerme un poco. Sí, porque me siento como que trabajar
que tengo
y ya.
Tiempo disponible.
Exacto.
Y ya, ok.
Y son proyectos que están vinculados de una manera u otra con la parte laboral.
Ok.
¿Qué le decimos a esa amiga que está escuchando el programa en este momento?
Yo creo que esa amiga tiene que hacer un ejercicio de introspección serio y ver y pensar y rescatar qué cosas fuera del ámbito laboral le producen sentimientos de bienestar. Porque ahí entra el tema de lo que decía ahorita, de la necesidad de gratificación. Hay personas que necesitan sentir esa gratificación, que el otro te diga, wow, y tú te estás metiendo en eso, óyeme, pero tú eres una dura que estás metiéndote con tanta cosa. Entonces eso me alimenta. Sin embargo, yo tengo que aprender a encontrar otro tipo de alimentos que me generen esa misma sensación, que me den ese cóctel bioquímico que me produce el que tú me digas, wow, pero ese es el proyecto y tú te vas a meter en eso adicional a ese trabajo que tú tienes, pero mira, tú eres una apretada. Entonces, eso, ¿en qué otra condición, en qué otra situación se puede traducir que ese sentimiento llegue y que ese bienestar y que esa satisfacción se genere en mí a partir de otra cosa? Y fíjense qué es lo curioso, que a veces esa otra cosa son cosas tan sencillas que a veces nosotros mismos decimos, pero
ya, es fácil, con eso.
No es tan fácil, sí, es sí. Fácil. Y miren aquí otros consejitos importantes. Sé la persona más amable que conozcas. Señores, la amabilidad y la empatía no es para el otro, es para ti. Es que es un círculo virtuoso. Y si usted le dice buenos días con su sonrisa y el otro está entruñado, es problema del otro. Pero usted ya tiene un beneficio adicional que le da el ser amable y empático con el otro. Otro importante, usa por lo menos 15, 20 minutos al día para leer algo que te haga crecer de modo personal. Y eso es importante porque eso te va alimentando como ser humano. Mantente fiel a ti mismo. Y eso es un tema que la sociedad nos ayuda y nos alimenta para que estemos lejos de eso. Porque hay unos estándares, hay unos cánones, hay unas expectativas de vida, de acción. Usted a tal edad ya tiene que estar graduado y
sí,
tiene que tener una maestría, tiene que casarse,
y
después que se casa tiene que tener los hijos, y cuando tiene los hijos tiene que comprar el apartamento, y tiene que cambiar el carro, y tiene que irse de viaje.
Y siempre es una lista, es como una especie de checklist.
¿Y la lista es de quién? ¿Es tuya o es mía?
Entonces, el tema de nosotros ser fiel a nosotros mismos, dice, espérate, es que a mí no me interesa tener una maestría porque con lo que yo hago es suficiente, o no me interesa ahora tener un apartamento, pero yo no me voy a meter en una deuda, yo estoy tranquila aquí en mi apartamentico alquilado chiquito que yo resuelvo. Entonces, es ponerse uno en perspectiva con relación a sí mismo y no a lo que el otro espera de mí. Este me encanta. Asimismo, como es importante el buscar otras cosas, pasa por lo menos una hora a la semana en completo silencio y en contacto con la naturaleza.
Cállese, cállese. Haga silencio.
Sea mudo hasta las 7, aunque sea hasta las 8. No prendo un... No pongo
oye,
un
eso es maravilloso, hacer ese ejercicio.
Ay, Dios.
Váyanse al mirador, al botánico, al malecón. Camine, haga contacto con la naturaleza. La naturaleza es una batería natural que nos recarga, que nos hace sentir mejor, que nos aclara las ideas, que nos ayuda a renovarnos de toda la manera posible que podamos pensar. Entonces, es una hora a la semana. Son una de todas las que tenemos, que son no sé cuántas, 24 por 7, muchísimas. Entonces, es importante eso.
Pero ese silencio es físico, pero pero también, es decir, no es que usted va a estar calladito y luego pegado al celular. No. Es que haga silencio. Evite el comunicarse con otra persona. Quédese tranquilito, calladito, calladita. Y la mente, la loca de la casa, trate, haga el esfuerzo de ponerla también tranquilita por ahí. Tú sabes que...
Incluso yo tiendo, Rey, a hacer eso con unos audífonos, escuchando música, y no, quíteselo. Yo a veces me lo quito también y voy en silencio escuchando el entorno y como apreciando esa naturaleza que dice Dalul. Quítese los audífonos también.
Otro que me encanta, anteponer a las personas antes que las cosas y las situaciones. ¿Por qué? Porque el hacer hace que yo delegue en un segundo plano el ser con el otro. Y de repente me doy cuenta que tengo 2 meses que no llamo a esa amiga que yo tanto quiero, o que tengo 1 semana que no voy a ver a mi sobrino, o que tengo 1 mes que no me que ni siquiera sé de una persona que es querida. Y entonces, incluso peor aún, de que tengo 3 días que yo llego a mi casa y no hablo con mis hijos porque están haciendo tarea, porque yo tengo que llegar a un trabajo,
porque están durmiendo,
porque llego a fregar, cocinar, limpiar, para ellos, pero no con ellos. Entonces, a veces es preferible que lo trate, se queden ahí un chin, que la cena tarde más, o que hagamos entre todos la cena, y que haya un contacto, que la cercanía con el otro sea una constante y no sea la excepción de la regla. Yo creo que esa es la principal razón por la que durante estos últimos meses, en la que hemos tenido que postergar eso por necesidad y no por deseo, ha hecho que tengamos una valoración distinta de la cercanía con el otro y que sea realmente, que aprendamos la lección de que no tenemos que dejarlo para después, porque después a veces no llega. Y entonces nos arrepentimos de muchas cosas que pudimos haber hecho y no hicimos, y que no nos costaba absolutamente nada más que levantar un teléfono, más que ir a hacer la visita, más que organizarnos y dejar de entender que no tenemos tiempo, porque sí tenemos tiempo, lo que lo pasa es que lo estamos empleando probablemente en aquellas cosas que no son realmente fundamentales para nosotros.
Dalul, has estado compartiéndonos durante este momentito varias sugerencias, y de repente el que te escucha dice, por ejemplo, aunque ella dice eso, yo no siento que esté buscando refugio en la mucha ocupación. No, yo me siento bien y estoy cómodo sintiéndome ocupado, sintiéndome productivo, porque realmente no siento que lo que esté haciendo me vaya a provocar algún mal a futuro, porque me siento activo, productivo, me siento bien. Para esa persona que está, digámoslo, en modo negación, es decir, ¿cuál sería una sugerencia para practicar en este fin de semana, para que se dé el permiso de darse cuenta de que hay otras posibilidades en la vida?
Sáquese, aunque sea 1 hora o 2 horas, de no hacer nada.
De dolce ferniente.
De nada. ¿Por qué? Porque si no lo hace a conciencia, su cuerpo se lo va a hacer de una mala forma y le va a pasar la factura. Ningún sistema aguanta una sobrecarga continuamente. Llega un momento, el poste de luz, el enchufe, la energía, cuando sube a 220, pero está en 110, ¿qué hace? Se funde, se apaga, le dispara los breakers. Entonces, nuestra salud física, mental y emocional, en un momento te dice, tú no te vas a parar, yo te voy a parar, y te baja los breakers. Así dicho, en un tema, en una forma fácil de entender.
Y ¿no? eso aplica también para las personas que todo lo que van proponiéndose o proyectando es como una especie de reto personal. Y ahora voy a hacer y esto, y ahora esto. En momento también es bueno detenerse, pararse, ¿verdad?
Correcto. Claro. Y decirte, ok, en 10 años, en 3 años, ¿dónde yo me veo? ¿A dónde me va a llevar eso? ¿Qué cosa diferente a lo que yo tengo, a lo que yo estoy haciendo, me va a llevar? Porque a veces es hacerlo por lo que tú dices, por tener un reto más, pero probablemente te va a dejar en el mismo sitio. Entonces, si hago 200 y si hago 100 y me voy a quedar en el mismo sitio,
no vale la pena.
Hago 100 y hago otra cosa.
Vamos a usar esos otros 100 en otras cosas que a lo mejor no me van a generar un beneficio marginal intangible de bienestar, de satisfacción, de calidad de tiempo, de calidad de vida, de un sistema bioquímico más equilibrado, menos ansioso, menos cargado de cortisol, ¿no? Y otra recomendación que se me había quedado, y es que trate de hacer algún tipo de actividad física y de ejercitarse de alguna manera. Y eso, uh-huh, he sido consistente en mencionarlo en diferentes momentos. Camine 2 o 3 veces a la semana, prende un radio y baile, haga, monte bicicleta, nade, haga, mueva su cuerpo, que su cuerpo de manera natural genere endorfinas, genere todas esas sustancias químicas chulísimas que nos hacen sentir bien, uh-huh, y que tienen que ver con ese sostener a largo plazo nuestra calidad de salud física, mental, psicológica, emocional.
Aquí tengo, Dalul, casi un grito de ayuda, quitándole el casi. Una situación que está viviendo una persona en este momento, 24 años. Dice, tengo un pequeño colmado en el cual he tenido muchas dificultades económicas. He hablado hasta en mi relación con mi esposa, que se está deteriorando también. Tengo muchos pensamientos negativos. Desde que me levanto, trato de cambiar eso, pero no puedo. ¿Qué me aconsejan? Y por favor, que me estoy volviendo loco.
Ok. 2 cosas sencillas que vamos a empezar a implementar. La primera, tómese 10 minutos en la mañana cuando se levante y haga una meditación. Te busca en YouTube, meditación para bajar la ansiedad, y le van a aparecer 3 millones de videos. Usted las coge del tiempo que usted quiera, de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, y haga el ejercicio de hacerlo, de bajar esos niveles, de tranquilizar a la loca de la casa, ¿verdad? Entonces, luego que usted haga eso, anote en su día. Tengo una pizarrita, una macota, una hoja de esa, de esos papeles. Usted que tiene un colmado de esos papeles marrones, yo no sé si eso se usa todavía. Y péguelo por ahí. Y anote una actitud, una acción positiva. Hoy voy a sonreírle a todo el que entra al colmado. Y le voy a dar los buenos días o lo bueno que sea, tarde, noche. Y le voy a regalar una menta, por ejemplo. ¿No? Vamos a empezar a hacer... A cambiar el modo de operar, porque entonces ahora no vamos en automático, y ese automático de la cosa está saliendo mal, de que tengo problemas, de que tengo situaciones, y ya que usted ha hablado del tema con la esposa, hágase la tarea de todos los días decirle una frase bonita a su esposa, dígale que la quiere, tan simple como eso. Mira, yo estoy últimamente medio loco, tengo muchas situaciones, pero eso no significa que yo no te quiera y que yo no quiera resolver la situación. Y que yo, así que si tú me ves que a veces estoy medio desubicado, entiéndeme, verbalícelo, porque a veces entendemos que el otro sabe lo que yo estoy pasando. Sí. No asuma que el otro sabe, porque el otro asume que está pasando otra cosa diferente a lo que usted cree que él sabe. Entonces, la claridad, la verbalización de las cosas, el ponerlo por escrito, le da una perspectiva diferente, porque lo saca de usted y lo pone en un plano distinto. A lo mejor lo que usted, el problema que usted tiene, sentándose a tener una conversación con su esposa, con su papá, con una persona de confianza, le ayuda a generar otra perspectiva que ahora usted no ve porque está ofuscado por la situación.
Sí. Y sabe, Dalul, que a veces, bueno, a veces no, a los hombres se le exige mucho ser los proveedores. Y entonces, tú eres la que sabe de eso, pero ¿qué tal si él se sienta con su esposa y tratan de buscar soluciones, claro, juntos?
Exacto.
Porque al final el colmado es patrimonio de ambos. Entonces, háblelo con su esposa y traten de buscar juntos alguna solución, porque sea una solución viable o no, le va a afectar como pareja.
Exacto.
Claro, claro. Y el tema es, volvemos a las expectativas sociales, lo que tú decías, Obeda. Él es el, tiene que ser el fuerte, el proveedor. Sí. Yo no puedo mostrar signo de debilidad, porque no. No, para nada. Yo creo que una de las fortalezas más grandes que puede tener una persona es decir en un momento, no puedo, necesito ayuda, estoy mal, claro. me siento que no puedo. Claro. Y eso es válido, y eso habla mejor de usted que si está todo el tiempo con el pechito parado y con la armadura puesta, pero uh-huh, destrozado por dentro, y que al final esa armadura se le va a caer y se va a caer todo. Uh-huh. Entonces, claro, el tema de darnos espacio para sentirnos mal y de la ¿cómo se dice?, de sentirnos mal y de hacer contacto con ese sentimiento sin abrazarlo y sin querer quedarnos con él, que es otra cosa. Yo lo reconozco, lo enfrento, lo vivo y lo cierro. Entonces, un paso a la vez, porque no lo vamos a resolver todo, pero un paso sencillo, mírese en el espejo, sonríase y dígase, hoy lo vamos a hacer bien, hoy las cosas van a salir como tienen que salir y van a salir mejor que ayer. Y ya usted está programando su sistema para que sea de esa forma. Y cuando le pregunten cómo está, usted le diga, bien y mejorando, echando para adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí va, tú sabes, claro, la situación. No. Es que no.
Hay que autoanimarse, automotivarse.
Claro que es así.
Y todo eso son acciones para tener una vida satisfactoria. Todos, de una manera u otra, queremos tener una vida satisfactoria. Póngale el nombre que usted quiera, pero usted no tiene en su mente el estar aquí para sufrir. No es natural en el ser humano el sufrimiento, el dolor, la tragedia, la tristeza. No, cada uno de nosotros tiene como propósito tener una vida satisfactoria. Cada quien le ha puesto a eso un nombre y una medida. Por eso, Dalul, queremos agradecerte el tema, el Camino al Sol oyente te agradece por la sugerencia que tú les estás compartiendo, que sé que le sirven a él y a otros más que están conectados con nosotros. Dalul, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, que quiera los servicios de Neurotraining, ¿cómo se ponen en contacto?
Claro que sí, nos pueden seguir por las redes sociales, www.neurotraining.do, también nos pueden buscar en Instagram, en Neurotraining_RD, y también se pueden comunicar al 809-532-1992, y si me quieren preguntar algo de manera personal, pues me escriben a mi WhatsApp al 809-851-8874, que yo con muchísimo gusto, a lo mejor no inmediatamente, pero yo siempre me tomo mi tiempecito luego para responder y para contestar cualquier inquietud que así se presente. Entonces,
buenísimo,
desearles un feliz fin de semana.
Igual para ti, Dalul. Gracias por ese tema.
No nos volvamos locos porque hayan ampliado el toque de queda. Sigan manteniendo las medias de,
ay,
de distanciamiento.
Observen
de
caución,
observen. Vaya a vacunarse. Eso no se nos puede olvidar.
La caricatura de el noticiero Poteleche de hoy. es un fin de semana, ¿eh? No se nos vuelvan locos. Pero está genial. Porque la desescalada es al pasito, ¿eh? Esto es al pasito. Porque esto va para largo, pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Y Dalul, desescalada, Reyes, para los horarios.
Por supuesto, pero
eso, como dice Dalul, mascarilla, distanciamiento, sí, eso permanece porque, ya lo han dicho, hay que convivir con este señor COVID-19.
Exacto, eso no significa nada que el COVID se va ni que va a dejar de contagiarnos, sigue igualito ahí, lo que ya vamos moviendo, ¿no? Porque ya está ahí.
Exacto.
Dalul Ordey, que tengas un excelente fin de semana, muchísimas gracias.
Igualmente para ustedes, abrazos para todos.